Bueno, acá estamos de vuelta. Estamos medio arreglando algunas cuestiones porque ya tenemos las visitas acá en el piso. Y estamos acá medio arreglando el tema de los auriculares, el volumen y demás cuestiones. Así que nos agarraron en pleno acomodamiento de la cosa. Pero bueno, Carlos Carvalho.
Sí, señor.
Me gustaría que vos, ya que las tenemos acá sentadas, a nuestras invitadas, que las presentes con
bueno, mientras con la Joaquín termina de acomodar un poco la mesa. Bueno, estamos, tal cual lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Libertad Mascarini, profesora de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Y también está acompañándola Susana Pariani, también ex docente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, ex docente de la Universidad Nacional de Luján, compañera de muchas andanzas, de muchos proyectos que sigue compartiendo con distintos equipos de la facultad. Libertad, con vos queríamos hablar, con vos y con Susana, queríamos hablar de dos temas que nos parecen relevantes. Son temas que han estado muy presentes en el programa. ¿Por qué no nos contás primero? Anduviste, sabemos que estuviste, hiciste turismo a tierras cercanas. Y dicen bueno, que la tercera es la vencida. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Mirá, si esto fue una propaganda de algún pegamento. ¡Qué fracaso! Bueno,
aclaramos que volvió a pasar lo mismo. Se volvió a caer el celular.
El ruido se escuchó.
Se escuchó.
El ruido se escuchó. No es que...
Bueno, pero está bien, porque esto es, viste, lo que como dicen, la sal de la vida. Esto es lo que le da la cosa medio inesperada, claro, al programa.
Porque esto es lo cotidiano, esto no está preparado.
Esto demuestra que es en vivo. Bueno, dale, sí, Carlos.
Estuviste en Brasil en un importantísimo congreso latinoamericano de agroecología. ¿Por qué no nos contás, si sos tan amable, cuando hablamos de agroecología, de qué estamos hablando y en qué consistió este congreso en el que tuviste la hermosa posibilidad de participar junto con otros compañeros de Argentina?
Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a este programa y por tocar estos temas. No, el congreso también viajamos con Susana, que estamos acá juntas, y había otros compañeros de Argentina que afortunadamente se trabajan en agroecología. El congreso fue muy numeroso, había unas 5.000 participantes según los organizadores, se presentaron 1.500 trabajos. Nosotros presentamos dos trabajos de nuestro grupo de estudio y trabajo junto a comunidades COM del Chaco, y bueno, y hay otros docentes de agronomía que también trabajan en agroecología. Creo que lo importante sería empezar a hablar o a definir un poco qué es agroecología, lo cual hay muchas formas de definirla. Nosotros un poco lo tomamos desde las definiciones de Altieri, fundamentalmente, y de algunos otros investigadores y agrónomos que trabajan en las ciencias sociales y agronómicas. Nosotros consideramos que es una ciencia centralmente y que aporta desde ahí metodologías y técnicas de trabajo que consideran el territorio, no solo la tierra, como un agroecosistema. Si considerarlo como un agroecosistema es considerar las relaciones, las interrelaciones de todos los componentes del mismo. Dentro de eso estaría el cultivo, o sea, con las plantas, con los árboles, con los animales y con las personas, lo cual no es un detalle, porque estamos formados en la agricultura convencional, somos todos agrónomos en esta mesa, y es como
¿qué se va a hacer?
La persona se ve en sociología rural y después no la integramos más a los sistemas, claro. No la tenemos en cuenta, no la consultamos. La agroecología es el eje central.
Ahora, imagínate todo esto que has dicho, que no es parte de las cosas que nosotros conversamos, bueno, por lo menos algunos cotidianamente. Imagínate una persona que vuelve de trabajar después de una semana de trabajo en el subte, viene escuchando el programa y dice, ¿y estos ¿De qué me están hablando?
A ver, bueno, estamos hablando de trabajar el campo y de obtener la comida que a diario vamos y compramos en la verdulería y todo lo que consumimos. Estamos hablando de cómo se produce eso. En eso hay dos visiones, digamos, dos ideologías, dos formas de tomar a la agricultura. O sea, el otro día escuchaba en un programa que un referente de la agroecología decía que había muchas culturas, que la agricultura era muchas culturas. No, hay, desde mi punto de vista, y esto me hago cargo, hay dos formas de ver cómo se va a producir en el campo. Desde la ideología dominante, que es en la que estamos inmersos, con una producción dentro de un sistema capitalista de producción, o bien con otro alternativo. La agroecología es una forma de trabajar la tierra para obtener los alimentos y demás desde una visión que hace a una mirada distinta, no ver la tierra como un insumo, como una parte que solo es para obtener rentabilidad, sino ver la tierra como parte de un sistema de producción donde está la cultura de la gente, donde está lo que quiere obtener porque le gusta comer eso y no le gusta comer otra cosa, donde está el ambiente, donde está el cuidado de la tierra, donde están las plantas, donde están los árboles y donde están los seres humanos que viven de ese sustento. O sea, es una forma de hacer agricultura con una ideología distinta y que pone en cuestionamiento al sistema capitalista, por decirlo.
Bueno, amigos, estamos escuchando a la ingeniera agrónoma Libertad Mascarini, docente, profesora de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, quien nos está ayudando a reflexionar qué es la agroecología y nos está compartiendo también con Susana Pariani la experiencia de haber participado en el Congreso Latinoamericano de Agroecología, siendo una minoría en un mundo de brasileños, supongo, ¿no?
¿Una minoría los que hacen agroecología?
No, una minoría los argentinos o los los extranjeros dentro de ese mundo.
Sí, había 5.000 personas anotadas en el Congreso.
4.900 argentinas.
Los argentinos, 10, 15.
¿Cuántos éramos los argentinos?
Más o menos 15 quizás.
Claro.
20 como mucho.
Nos comentaron que después de los dueños de casa, la delegación extranjera más numerosa había sido la Argentina, ¿puede ser?
Puede ser, no tiraron números, pero...
Pero digamos, como que no eran muy numerosas las otras delegaciones tampoco, ¿no?
No sé cómo el número de las otras delegaciones. Nosotros no éramos numerosos. Los dueños de casa eran numerosos, evidentemente.
Sí, lo que sí es numeroso son los 1.500, dijeron que hay 1.500 trabajos. Sí, eso me llama la atención,
sí,
¿no?
Sí, lo dijeron ellos, sí.
Pero dentro de esos 1.500 trabajos, los trabajos argentinos no eran tanta cantidad.
Claro, claro.
No tampoco. No, lamentablemente hubiese sido bueno que sean más.
¿Qué significó para ustedes, así personalmente, técnicamente, pero más que nada personalmente, estar en un mundo donde había tanta diversidad, tanta gente de tantos lugares reflexionando sobre una problemática que es común más allá de las diferencias que pueda haber, ¿no?
Desde mi percepción, porque no nos pusimos a hacer mucho balance con Susana, fue muy enriquecedor. Hubo un curso previo, precongreso, que fue muy, muy enriquecedor con los principales referentes de agroecología y se trataron los temas principales del congreso y lo cual de alguna manera también fueron los ejes del congreso, ¿no? Y dentro de esos ejes fueron uno de los temas era la masificación de la agroecología. ¿Por qué la agroecología, si es tan buena, por qué no crece en la manera que parecería debería crecer? Eso como término dijeron la masificación. Y bueno, volvemos un poco a lo que dije antes, ¿no? O sea, no es un sistema de es un sistema de producción que toca el sistema dominante de producción. Yo, para que se entienda, como decís vos, Carlos, la persona que viene en el subte, en el colectivo, caminando en bicicleta y por ahí está escuchando la radio, sobran los alimentos. Si dividimos la cantidad de alimentos producidos por la cantidad de personas, deberían alcanzar, porque hay hambre, porque hay pobreza. Entonces, sí. Este es el cuestionamiento Más sencillo es eso, ¿por qué hay pobreza en un mundo que produce tantos alimentos?
Y en el caso de Argentina, nosotros venimos charlando en otros programas y estamos participando en algunas reuniones donde se está discutiendo las características de un proyecto de ley de emergencia alimentaria en Argentina.
Bueno. No, es un... Sí, es una contradicción.
Explícame, a ver qué pasa, paremos.
Esa pregunta, ¿por qué no se masifica la agroecología que vos decís que estuvo ahí tan, tan fuerte? ¿Hubo lugares, países, zonas, territorios donde hubiera habido avances más masivos, más, más significativos, o esto es una percepción generalizable?
Hay un país, por ejemplo, que es Cuba, donde han sorteado las dificultades surgidas primero de su separación del bloque soviético, que los dejó en una crisis tremenda, superaron además el bloqueo, poniéndose todas las pilas en producir, y la producción es agroecológica en buena parte, tiene profesionales destacados que participan en distintas instancias, que no pudieron estar ni en el curso ni en el congreso en esta vez porque tuvieron la visita de Irma.
Terrible.
Que los dejó con un nivel de destrucción incluso de sus aeropuertos, pero que bueno, que está difundida la agroecología, ¿no? Y es un modelo para tomar en cuenta. A mí, por lo menos, me pareció vislumbrar un futuro que, si uno se pone a ver cómo es la tenencia de la tierra en la Argentina, el desmonte, la minería, la gran producción que no es absolutamente suficiente para cubrir el hambre de la Argentina, y ver que hay una alternativa, que incluso esa alternativa tiene mucho que ver con la producción tradicional, la producción que de pronto se hacía en el noroeste argentino, cultivando pequeñas superficies, con unos cultivos muy diversificados, donde convivían distintos cultivos que tenían distintos roles dentro de esa producción, donde se incorporaba además el animal, y donde el respeto por la tierra estaba incluido también en eso, ¿no? Uh-huh. Los bolivianos hablan de buen vivir, ¿sí? Como modelo. Y a mí me parece que de alguna manera uno tiene que tender hacia ese lugar. Pero a veces uno se siente demasiado solo, estando en ese congreso y viendo tanta gente que participa de eso y tantos profesionales que están investigando y haciendo trabajo sobre el tema, entonces uno ve un camino común, ¿no?
Se siente menos solo, digamos.
Menos solo y ve que los objetivos.
Ustedes están escuchando a la ingeniera agrónoma Susana Pariani, quien estaba complementando una primera aproximación a lo que había pasado en el Congreso de Agroecología de Brasil, y acá nos están diciendo que casi nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh?
Igual no se van ustedes, ¿no?
No, queremos seguir charlando de esto, pero y que volvamos. Argentina, una situación que nos duele, que nos lastima, que nos preocupa. Una más de las situaciones que nos duele, nos lastima y nos preocupa, más allá de que tengamos que recuperarnos del 0-0 de ser.
Bueno,
estas son en serio.
Muy bien, che, enseguida venimos, así que ustedes siguen, vamos a seguir la charla. Bueno, vamos a una pequeña pausa, son 6:30 de la tarde pasadas, y seguimos con Alimento y Vida. Estamos de vuelta con Alimento y Vida, vamos a seguir ahora con la entrevista, pero antes queremos saludar a oyentes que nos están mandando buena onda, los me gusta por el Facebook, Nora Di Costa, Corina Conte, Ivana, Andy Semilla, un beso y un abrazo de parte de todo el equipo de Alimento y Vida. Así que,
y de los invitados.
Y por supuesto, que son invitadas. Parte del equipo.
Y las invitadas. A ver, no hay un gracias tía, un gracias.
Sí, muchas gracias. Una que no saludó, además aprovecho para saludar. Así que,
un saludo para todos, de todos.
De todos.
Sigamos adelante entonces con la charla que habíamos dejado.
Pero no vamos a seguir hablando de lo que pasa en Brasil, aunque la problemática de los pueblos originarios en Brasil y en el resto de Latinoamérica es una problemática muy, muy importante en todos nuestros países. Nosotros queríamos hablar de el aquí y ahora, qué está pasando con los pueblos originarios en Argentina. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes a partir de una experiencia concreta y muy fuerte en el territorio, y qué están pensando y qué están sintiendo en este momento?
Bien. Bueno, me parece que es un momento complicado porque hay distintas realidades en los territorios tienen una complejidad muy grande, no es algo simple. Nosotros estamos muy, muy preocupadas, creo que Libertad comparte lo que yo voy a decir por lo que está pasando en el sur con los mapuches. Me parece que es nefasto la forma como se inició la investigación, la forma como se trató el tema, la forma como en un principio se despreció a los familiares de Santiago Maldonado. Bueno, por supuesto, las declaraciones de Bullrich. Yo encontré en un libro que estoy leyendo y que leo y releo.
Es muy algo recomendable el libro, ¿no?
Sí, muy recomendable. ¿Lo recomiendo?
Tú dale.
El libro es Argentina originaria, genocidios, saqueos y resistencias.
¿Por qué no mostramos la tapita?
Ah, bueno. Y el autor es Darío Aranda. Darío Aranda es un periodista. Yo lo conocí por su colaboración en Página 12. Desarrollé hacia él un amor platónico. Y después
lo confieso en radio.
Lo conocí personalmente, porque realmente yo activaba en la asamblea del CID y las publicaciones de Darío Aranda nos servían de material permanente para las cosas que hacíamos ahí. Yo quería buscar un párrafo por cosas que se dijeron estos días sobre los mapuches. Y lo que se dijo estos días es una cosa que tiene una historia relacionada con Zapac, precisamente, y un acontecer que sucedió en la provincia de Neuquén. Porque en un momento dijeron lo mismo que se estuvo diciendo por algunos medios de difusión estos días, que por supuesto ahora no lo encuentro, que los mapuches estaban subsidiados por la ETA, por grupos extremistas,
los kurdos.
Bueno, eso lo dijo hace muchos años Zapag ante una toma o una recuperación de tierras en Neuquén que motivó la intervención de la sociedad rural argentina de Neuquén en una charla con productores agropecuarios o estancieros, donde el señor Zapag dijo: a los mapuches los respaldan miembros de la FARC y terroristas de la ETA, ¿sí? Una semana antes, 100 policías habían reprimido ferozmente a la comunidad mapuche Currumil Quillén, quemando sus casas y destruyendo sus herramientas. ¿Cuál fue el crimen de la comunidad? Recuperar un campo de invernada del que habían sido expulsados hace una década. Entonces, el señor Zapag, por supuesto, dijo esto delante de un grupo que tiene las tierras, un grupo que maneja las tierras, un grupo que ha desalojado a los indígenas. Es una situación que todos conocemos como absolutamente irracional, injusta. Podemos ponerle una cantidad de adjetivos para caracterizarlo y nunca van a ser suficientes esos adjetivos para caracterizar las prácticas genocidas que se han venido desarrollando con los pueblos originarios, ¿no?
Bueno, estamos escuchando a la ingeniera agrónoma Susana Pariani y también a Libertad Mascarini, ingenieras agrónomas de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, quienes integran el grupo de estudio y trabajo
junto a comunidades COM de la región del Chaco.
Contanos cómo es la idea.
¿Por
qué un grupo de estudio?
El primero que es un marco muy general. Lo mismo que acá la agroecología y en la lucha de los pueblos indígenas está totalmente unida. Es un problema de lucha por la tierra. O sea, atrás de la muerte de Santiago, de la desaparición, perdón, de Santiago Maldonado, está la lucha por la tierra de los pueblos mapuches. Atrás de la represión a los COM, de la matanza a los Pilagá, que justamente este mes también se cumple un doloroso aniversario, que fue en 1947, y murieron miles, mataron, fue un genocidio. O sea, desde ya, desde Roca, o sea, la lucha de los pueblos indígenas es nuestra lucha. No tenemos que verla separado, porque es la misma lucha. Es la lucha por la tierra, es la lucha porque no haya más grandes extensiones, no haya más latifundios, monocultivo y agroquímicos que nos matan y nos contaminan todo, el ambiente y todo. Es la misma lucha. Si nos vemos unidos en un mismo frente con los pueblos indígenas, creo que puede ser que avancemos en este camino, y creo que se está dando. Y por eso quiero unir las dos cosas, porque están totalmente unidas. Nosotros con los COM estamos colaborando, aportando, trabajando al lado, porque están fueron reducidos, por usar un término duro, a 5.000 hectáreas, cuando ellos eran cazadores, recolectores, que recolectaban su alimento, su medicina, en muchísimas más hectáreas que hoy es Parque Nacional Río Pilcomayo, y al cual casi no tienen acceso, tienen que ir en forma clandestina. Eso es vergonzoso. Y que fueron sacados de otras tierras muy fértiles, muy productivas, para hacer algodón, para hacer soja. Y eso es lo común. Es lo común en todas las luchas de los pueblos indígenas. Es una lucha por la tierra. Entonces, en esto tenemos que estar unidos, tenemos que estar claros de que es el mismo enemigo y es la misma lucha. Nosotros lo que hacemos con los COM es, en esa superficie que tienen, tratar de ayudar a que puedan estar un poco mejor en cuanto a calidad de vida y en cuanto a obtención de alimentos. No tienen medios, no tienen tecnología, no tienen nada, digamos que fue una comunidad, igual que todas, sin apoyo estatal. Entonces, un Estado que no se hace cargo de su gente es un Estado ausente, que digamos está presente por estar ausente, ¿no? Eso es lo que los aplasta.
En realidad, yo diciendo con lo que dice Libertad, porque para mí el Estado es presente, pero presente beneficiando, y es cómplice.
Por eso digo ausente, presente.
Bueno, en el debate, en la puesta, en que esto deje de ser una problemática de unos pocos más sensibles, más informados, más comprometidos, y esto se transforme en una problemática que asumamos como ciudadanos de una nación que busca una justicia y una reparación histórica significativa, ustedes están promoviendo una cantidad de actividades dentro de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo es por qué lo están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, nosotros tratamos, y todos los proyectos que hacemos incorporamos a estudiantes y a docentes. Ahora lo más próximo es el viernes 13, hacemos un panel que lleva por nombre Pueblos Indígenas, Derecho al Territorio, porque pensamos que esa es el punto clave que tenemos que tener muy claro de la lucha de los pueblos indígenas, el principal. Tienen muchísimas más carencias y hay muchísimo por hacer, pero el derecho al territorio es fundamental. Y no usamos la palabra tierra, sino territorio, porque se considera el paisaje, la gente, el agua, los animales, todo. Entonces, dentro de eso, invitamos a Diana Lenton, que es doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del CONICET, que va a hablar de territorios y cosmovisiones. Silvina Ramírez, también doctora en Derecho, miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas, que va a hablar de conflictos territoriales y derechos indígenas. Y el señor Israel Alegre, que es un referente COM, es presidente de la Mesa Copiwini, COM Pilagá, Huichini, Baclé, del pueblo COM. Y va a hablar de 23 años de incumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es cuando se reformó la Constitución.
En el 94.
Por favor, repetinos, el día, la hora, el lugar.
Viernes 13 de octubre, 18 horas, Facultad de Agronomía, Pabellón Lorenzo Parodi. Aula 5. Apenas entran por Avenida San Martín y Nogoyá, entran por ese portón grande, el primer pabellón, mano izquierda.
Hermoso, bonito, nuevo, flamante.
Allí vamos a estar.
Así que como quisiéramos encontrar todas las escuelas de Argentina, las escuelas rurales, las universidades, nuevo, etcétera. Bueno, esta es la primera actividad de debate público que organizan dentro de la facultad como grupo de estudio y trabajo.
O sea, es el segundo panel, el primero lo hicimos hace unos 3 años y que hablamos de pueblos indígenas sujetos de derecho. Entonces hablamos en general de toda la problemática indígena. Acá vamos, derecho al territorio.
Sí, una pena que no vamos a poder estar nosotros, porque justo se superpone con el programa, es viernes 18 horas.
Se suspende el programa,
señores.
O por ahí lo sacamos en vivo desde allá.
Transmitan el programa desde allá.
Vamos a tener un problema, porque también ya tenemos...
Hay que llevar toda la consola, me dicen acá, no se puede. Pero bueno, algo vamos a hacer,
salvo entre 18:15 y 18:30, que va a haber una transmisión directa desde Concordia, porque yo voy a estar en Concordia. En una serie de actividades en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Es un proceso que venimos de la economía social, que venimos apoyando hace mucho tiempo, con un crecimiento espectacular. Si uno dijera, a ver, para muchos la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires es la Facultad de los Agronegocios. Lo que nosotros estamos comentando o compartiendo con ustedes es que en esa facultad hay otra gente, otras ideas, otras búsquedas, otras propuestas. ¿Ha cambiado algo en la Facultad de Agronomía o esto sigue siendo como una tarea de visionario?
Respecto a cuándo. Yo entré en el 68 y creo que algo cambió, pero.
Claro, no estamos pensando en el 113 aniversario. Claro, no. Y eso, tomando como referencia a lo mejor la última década o algo así. ¿Ha cambiado algo en la sensibilidad, en la problemática, en la visión, en el compromiso con los sectores más necesitados de la sociedad argentina?
Yo creo que hay un cambio importante en cuanto a la composición estudiantil al haber nuevas carreras. Ya el ingeniero agrónomo no es el único que anda por ahí. Ciencias ambientales entra otro tipo de estudiante con otras expectativas, con otra forma de ver el mundo, de cuidar el ambiente, lo cual en agronomía nunca fue predominante. Producción orgánica también es otro tipo de estudiantado. Y bueno, turismo rural, floricultura, jardinería, no voy a hacer propaganda de las carreras, pero digo, cambió la composición del estudiantado. Esto también hace de que, cambia también la composición del consejo, de los representantes, y en el último periodo creo que también se dio un poco más de lugar a desarrollo de otras... posturas, de otras formas de ver la agronomía, como es la caliza, como es los grupos estos de estudio y trabajo. Hay cosas que se va avanzando. Creo, para mí, esto es mi opinión, que la carrera de agronomía debería tener una revisión y una puesta, una mirada desde otro lugar. Yo creo que hay que hacer un cierto cuestionamiento de la formación de nuestros estudiantes de agronomía. Es un debate momento, ¿no?
Bueno, estaba hablando la ingeniera agrónoma Libertad Mascarini, docente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Susana, si vos conocías la facultad también de hace tiempo, ¿vos sentís que hay cambios que uno quisiera destacar o debiera destacar? ¿O hay ausencias muy fuertes todavía?
Bueno, yo creo que hay cambios como el que dice Libertad, pero también hay ausencias, porque el tema agroecología tendría que tener mucho más peso en la carrera. Pienso que también es un camino. Yo veo que hay otras facultades, otras universidades donde han incorporado como materia el tema agroecología. La Universidad de La Plata es un faro, ¿sí?, como para mirarse en ese espejo, y me parece muy, muy interesante, ¿no? Y me parece que tendría que estar, porque es ineludible que el modelo actual yo diría que no lleva al desastre. Está deteriorando. Sí,
ya no llegó, seguro. ¿No? Ya no,
claro, llegó y... pero la cosa se incrementa.
Bueno, Susana, Libertad, lamentablemente nos va a quedar pendiente. Bueno, nos queda un minuto de programa. A mí me gustaría que en tres palabras digan algo de la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra y ya
digo una cosa muy cortita.
Dale.
Una cosa cortita es que desde que se sancionó fue dos veces
prorrogada.
Pero durante todo ese tiempo voy a leer algo que dice la pastoral aborigen, que lo dijo en 2012.
Dale.
Se denuncian en ese periodo de vigencia de la ley un elevado número de desalojos, represión policial, desconocimiento de los derechos comunitarios, muertos cuyos nombres apenas han recogido algunos medios de comunicación. Roberto López, Mario López, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Cochipé, de 10 meses, y Mer Flores, de 12 años, Daniela Sijac, de 16 años, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Cristian Ferreira, Miguel Galván, son algunos de los asesinatos y muertes dudosas que marca el ENDEPA.
Bueno.
Entonces, esos son muertos por luchar y, como dice Libertad, el tema de la tierra es fundamental en todo esto.
Bueno, muchísimas gracias, Susana. Libertad, ha sido un gusto tenerlas acá. Nos tenemos que despedir así, a las corridas. Nos vemos el viernes que viene o nos encontramos 6 de la tarde acá con Alimento
y los
Vida.
Esperamos en la Feria de Agronomía y un hermoso fin de semana para todos.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.